Buenas gentes, estamos acá en el primer podcast de Perdigonada. Es un gusto para mí tener la oportunidad de charlar con Rodolfo Santulo, que no voy a decir la biografía, pero bueno, es guionista, novelista, cuentista, hizo guiones de cine y otro montón de cosas. Pero a mí, viste, siempre me pasa que como en los festivales, que te leen las biografías y son media hora de información generalmente desactualizada, viste, como lo pueden encontrar en un MSN. O un montón de cosas aburridas que la gente no le interesa y al público tampoco. Así que para los que quieran saber quién es Rodolfo Santulo, lo pueden encontrar en MSN. No, voy a poner la descripción acá abajo. Y así que nada, darte la bienvenida, Rodolfo, y bueno, un gusto que estés acá.
Un placer para mí estar, Nico. La verdad que sí, siempre se puede googlear al invitado para ver quién carajo es y está todo bien.
Exactamente, exactamente. En realidad este programa es una excusa para charlar de esas cosas, que todo ese conocimiento que no se puede poner en práctica en ningún otro lugar, ¿viste? Como, ¿qué sabes de esto? Porque no es un conocimiento que te voy a contratar porque sabes de este libro o sabes de aquel. Generalmente no pasa. Es una excusa para que los nerds de todo esto podamos charlar libremente. Y bueno, hoy lo que nos convoca va a ser la película Hit del 95 de Michael Mann y el libro No he visto tan feroz de Edward Bunker, que están tangencialmente relacionados, que después iremos hilvanando un poco en esto, pero ¿qué te parece si arrancamos con Hit?
Me parece bien, por lo pronto lo que sí podemos decir que la conexión que tienen ambas obras es la ciudad donde se ambientan. O sea, claramente el marco es Los Ángeles, que en estos días estuvimos hablando y descubrimos que suele ser un marco muy transitado para la novela negra. Uno
Sí.
pensaría que la novela negra se mueve más por, no sé, algo más urbano, tipo Nueva York o Chicago, pero parecería que Los Ángeles es una tentación irresistible.
Sí, sobre todo desde el principio, digo, San Francisco, Los Ángeles, la ficticia Santa Bárbara de Ross McDonald, responde más que nada a esta tradición de la costa oeste, y ya después quizás en los 80 sí empieza a tomar más con Andrew Wax y Lauren Block todo lo que es la costa este. Pero después sí hay otras pequeñas conexiones que iremos develando, tampoco son qué secretas, pero hit.
Empecemos con Hit. Hit, por si hay algún oyente que en su vida la ha visto, que desde ya lo primero es recomendar ver la película, que es una obra maestra total y absoluta. Es una suerte de el policías versus ladrones que podían jugar de niños, Michael Mann y sus amigos, trasladado a la pantalla grande. Tenemos un equipo de ladrones profesionales encabezado por Robert De Niro, cuyo camino se cruza, infortunadamente, con un equipo de policías especializados en robos mayores, encabezado por Al Pacino. La historia, en realidad, si somos muy honestos, no tiene más complicación que esa. De hecho, yo siempre sentí que el gran vuelo de Hit está en la ejecución, está en lo bien filmada que está, lo bien actuada que está. La historia es muy sencilla, es los ladrones van a querer hacer una serie de robos, los policías van a tratar de detener a los ladrones. No tiene mayor complicación que esa, pero
Es
en la
Moby Dick.
ejecución, exacto, ahí va,
Exactamente.
o cualquier otra historia de persecución que a uno le venga a la mente. Pero la ejecución que hace Michael Mann, que ya para ese entonces tenía varias películas en su haber, y se iba transformando justamente en uno de los biógrafos de la ciudad de Los Ángeles, porque la ha transitado más de una vez, aparte de Hit, en Colateral, y en este L.A. Takedown, que es una especie de ensayo televisivo de esta misma película, es una suerte de cronista de la ciudad y uno de los que mejor la filman. Además, un gran narrador de películas de acción, que es justamente para mí el mayor mérito que tiene Hit. Unas set pieces de acción que le puede envidiar casi cualquier otro que no sea Walter Hill, digamos.
Bueno, es curioso lo que decía Walter Hill, porque Michael Mann se le ofreció a Walter Hill para que la dirigiera, y si uno piensa en la estética, en los colores, en esta suerte de estética neón, que también está en TIFF, una de
Sí.
las primeras películas de Michael Mann, es casi el otro director que uno podría pensar que podría haber hecho esta película.
Yo te diría que hay una especie de triada de directores de acción, cada uno incluso con su estilo. Incluso Michael Mann debe ser el más serio, entre comillas, comillas que usted que está escuchando un podcast no me ve, pero las estoy haciendo en este momento en el aire, que serían Michael Mann, Walter Hill y John McTiernan. Yo creo que McTiernan es el más espectacular de los tres, Walter Hill quizás sea el más romántico, porque sus personajes todos tienen un aura quijotesca, y Michael Mann es el más realista, es el más bajado a tierra, y un tiro en una película de Michael Mann te hace mierda, no hay nada romántico en eso, te la pegan y te quedás hecho bolsa en el piso.
Totalmente, totalmente. Sí, o sea, uno ve las escenas de, digo, justo las tres cosas que dijiste, una es un blockbuster, la otra es casi más indie, y este, bueno, es hecho y derecho, o sea, tipo, acá vamos a pasarlo por un filtro del realismo total, y van a poner el hincapié ahí. Es raro porque las escenas, yo pensaba, lo emblemático muchas veces, tanto de la novela de Bunker como de la película, es que a veces es un aspecto reduccionista, ¿viste? Decir, ah, es la película en la que tienen la escena del bar Al Pacino y Robert De Niro, que no pudieron cruzarse. Y si bien esa escena es una gran escena, hay otro gran montón de escenas en la película que parece que pierden contra eso. O sea, la escena del tiroteo, del tiroteo con mayúscula.
La escena del tiroteo de la salida del banco es perfecta.
Totalmente, totalmente. O sea, y de hecho después dice que la han usado de ejemplo para los ejércitos y todo ese tipo de cosas.
Claro, la usan, no sé qué comando, qué brigada o qué división, la usa para ejemplificar cómo se hace un tiroteo cubierto, es decir, cómo vas cubriendo a tu compañero a medida que vas avanzando en una situación bajo fuego. Y claro, y eso queda ilustrado en una secuencia que además estuve leyendo por ahí a raíz de que íbamos a hablar, fue filmada, por ejemplo, con sonido real. Sí. Es decir, esas armas están disparando salvas, pero están disparando. Por tanto, dice que la gente se tapaba los oídos porque era atronador el tiroteo. Porque claro, disparan, ¿qué? Centenares de balas en esa secuencia.
Sí, sí, de hecho decían que cuando van a robar tienen una cantidad de cargadores reales propios de una acción que van a necesitar esa cantidad de balas. Y la otra cosa que no sé si fue que entendí bien, es que lo que hicieron fue dispararle primero los autos que iban a utilizar, después los volvieron a pintar, y los agujeros que se ven son los agujeros reales del impacto de esas armas, ¿viste? Que los hicieron saltar con pintura.
Lo creería muy posible, considerando a Michael Mann involucrado, lo creería muy posible.
Creo que es de las primeras películas, vos quizás tenés más trayectoria, pero de las primeras películas que uno ve y dice, ah, esto es real. O sea, esto que me están mostrando es así como pasa.
Yo creo que Heat en realidad es una heredera directa del nuevo Hollywood de los 70 y los policiales muy realistas de fines de los 60 y los 70. Vos pensás, y si bien es un pelín más blockbuster o espectacular, películas como Bullet apuestan a una sensación muy, muy a tierra de lo que está pasando. Incluso considerando que hay una persecución de autos que es famosa y espectacular, la propia persecución está hecha por dos personas al volante, o sea, no hay nada ahí que no pueda hacer alguien manejando de verdad. Es una proeza que es una proeza cinematográfica y obviamente de técnica, porque los dos que manejan saben perfectamente lo que están haciendo. Pero la decisión, yo creo, de hacerlo así, ya es un llamador a un tipo de cine que luego en los 70, no sé, lo ves reflejado en La Conversación, por decir algo, que es una película de espionaje absolutamente costumbrista y mundana. Me parece que justamente Michael Mann, que tendría 15 años cuando esas películas se estaban estrenando, 20, y mama de todo eso y lo aplica después en el cine que él hace 15, 20 años más tarde.
Sí, sí. De hecho, también, bueno, como ya tenemos la primera conexión, Michael Mann estuvo metido en el guión de la adaptación de Edward Bunker. Ahí se conocieron tanto el autor como el director. Y lo gracioso es que, bueno, como les digo, como para que lean, aparte del guión, a cada autor le dio una copia de No viste tan feroz. Entonces estaban todos leyendo y está la famosa foto con Danny Trejo, que Danny Trejo, bueno, era muy amigo de Edward Bunker y fue el que lo metió al cine. Entonces todos estaban leyendo y es gracioso porque después siempre lo terminan contratando como asesor de guión, viste, a Bunker, porque, bueno, tu experiencia en la calle, vos sabés de qué va. Y después se me metieron en Perro de la Calle y hizo lo que quiso. O sea, seis tipos disfrazados en un bar, eso no va a pasar en ninguna banda real, decía Bunker. Y después me meten acá en Heat y lo primero que pasa es que ninguna banda profesional lo contactaría a Weingro, porque nadie lo conoce. Entonces nadie va a meter en una banda a alguien que no conoce y que, bueno, que es lo que hace, bueno, toda la película.
Te diría que hay que darle la diestra a los dos. Tiene razón Bunker, pero también es lo que sale mal.
Claro. Sí.
Si lo pensás, es muy consciente. El error tiene consecuencias. O sea, hubiera sido muy poco verosímil que lo hagan y saliera bien, pero por el contrario, sale muy mal. Entonces sí, me parece que es...
Igual la escena
es
de
imperdonable, si querés.
De cuando lo van a limpiar al principio de la película a Weingro, es media tiradita de los pelos. Pero bueno, sin esa escena no hay película, ¿viste? Como con
no, la primera, claro. Se escapa, de John Ford. Se escapa demasiado fácilmente.
Sí. Tiene esas tres cosas, pero la verdad que está bastante bien. Y la cara de loquito que tiene Weingro es una cosa que pocas veces se consigue.
¿Conocés la historia del actor?
Creo que
marchó preso
en Cana.
Después.
Sí, te quedó terminar en Cana.
En la cárcel le decían Weingro.
Sí.
Se mantuvo en la cárcel con el personaje, a pesar de que el personaje no le va especialmente bien.
No. Pero me acuerdo, yo tenía... No, yo, tu experiencia es obviamente diferente. Yo, de hecho, acá es cuando empiezo a pecar o a decir blasfemias, porque yo llego a Hit a través de The Town, que creo que es casi la adaptación más real... Que...
No pecás de blasfemo, pecás de joven, que es incluso peor.
Claro, bueno, pero no. Yo me acuerdo de. Y si yo te tengo que elegir una de las dos, me quedo con The Town. Sé que estoy diciendo una locura y que muy probablemente me extraditen.
Esta entrevista acaba de terminarse, corto ya mismo este Zoom. Lo desaparezco. Y yo la vi en estreno. La vi en estreno en 1995, yo tenía 15 años. La fui a ver en el cine y me acuerdo que fue un pará, ¿qué carajo estoy viendo? Y fue más raro todavía cuando un par de años después en la tele encuentro L.A. Takedown, y como toda película de tele la encuentro pesada, y de repente digo, pero esto es una fane de Hit, y de repente digo, pero pará, es más vieja, ¿cómo es posible? Y ahí empecé a investigar de que había sido un intento de piloto para una serie que no sale, y que termina siendo una suerte de ensayo, que hasta repite algún actor, aparece Xander Berkeley en un personaje y después en otra cosa en Hit.
Sí, creo que es el...
Que fue como una especie de prueba.
El que está con la mujer al final. Obviamente va a haber spoiler, lo siento.
El amante de la mujer.
El amante de la mujer.
Bueno, es una película del 95.
Si no la viste...
Una película del 95, señores.
Ya está, ahora viste.
Aparte empezamos diciendo que había que verla. Ya ahí una persona inteligente pararía este audio, miraría la película, leería la novela de Bunker, y luego volvería a no estar de acuerdo con nosotros.
Probablemente. Pero no, a mí de Town me pasó eso, o sea, yo la vi porque me la recomendó Leo Yola y Mariano Sánchez, y la fui a ver, y fue como una de las... Le tengo mucho cariño por eso, porque fue en el momento que también que empecé a escribir, que empecé a relacionarme más con esto de una manera profesional, acá también hago comillas, y le tuve mucho cariño, y después volví a ver, o sea, y después fui y vi Hit, porque me dijeron, che, si te gustó esta, mirá Hit. Y fue como, mira qué parecida que es, ¿viste? O sea, porque tiene muchos puntos, pero, y de hecho en muchas escenas filmadas de manera similar.
Si lo pensás, Hit es esa película que marcó muchísimo. Cada vez que vos ves, estaba pensando, ¿viste Den of Thieves?
Con
Gerard Butler.
Aún no.
Está muy bien, para mi sorpresa, porque para mí Gerard Butler, cada vez que sale un presidente, pierde más puntos. Pero esta en particular, si bien claramente referencia, porque hay un equipo de ladrones, un equipo de policía, está muy bien, pero justamente referencia claramente a Hit desde cómo está construida hasta cómo está ejecutada, con menos talento incluso, pero está bien. Yo creo que es una cuestión de que la propia película marcó una época y marcó un estilo de películas de ladrones y policías.
Sí. Y lo que tiene, bueno, o sea, Hit, digo, esto que vos decías, es una historia totalmente clásica, esta cosa del profesional llevado al extremo desde ambos bandos, ¿viste? Esta cosa, que de hecho me gusta, por ejemplo, todas las escenas que tiene, que entre ellos no se hablan, que cada uno está haciendo lo suyo, ¿viste? Y no se hablan, tipo, a lo rififí, por decirlo de una manera, ¿viste? Que
están
ganando una hora.
Es que es cine negro en su máxima expresión, incluso, el mensaje es moralista, los criminales, el crimen no paga. O sea, eso que a mí es algo que siempre yo tengo una relación dual con ese concepto. Primero porque creo que la realidad se le opone. Entonces, ya empezando por ahí, tengo problemas con la representación realista de, esa, de ese concepto, porque de hecho no pasa así en el mundo real. Pero además, muchas veces me molesta cuando, que no es el caso de Hit, aclaro desde ya, cuando la película hace vericuetos argumentales para terminar castigando a los ladrones. Entonces, es tipo, no me jodas, si son perfectos en lo que hacen, no pueden fracasar de una manera tan estúpida. Que yo creo que Hit, Rififi, y en realidad, no sé, Casta de Malditos, las razones por las que se fracasa suelen ser creíbles. En este caso, lo decíamos más temprano, involucran a un no profesional al grupo que eventualmente termina siendo la causa, y te diría, que la causa de lo que pasa y de que ellos no actúen profesionalmente. Porque sí. Al final De Niro se condena por no ser un profesional, por no hacerse caso a su propio concepto.
Totalmente, digo, ahí me parece, digo, vos tenés este personaje que estuvo en la cárcel, que fue un autodidacta y que entendió cuáles eran lo que tenía que hacer. O sea, qué es lo que tiene que hacer un profesional. Esto, esto, esto. Relación riesgo-recompensa es su manera de operar. Y ahí entra la mujer y también entra siempre este factor humano, tipo, en The Killing también está, no me acuerdo si en Rififi también, pero cuando el factor humano entra en estos profesionales, ¿cómo les va cambiando todos estos códigos? Porque digo, De Niro sabe lo que tiene que hacer en todo momento, y cuando,
no
entra, cuando entra la mujer en su vida, se le complica por todos lados, y no necesariamente por ella, porque él sabe que no tiene que ir a vengar a nadie, y finalmente toma esa decisión, que es hermosa la escena de Sanjit, cuando él entra, lo llama John Boyd, Nate, y le dice, che, lo encontré en tal lado, bueno, no me importa, y se mete al túnel con toda la luz, ¿viste? Y es como, estoy entrando al cielo, y de repente cuando termina la luz y sale del otro lado, le cambia la cara de Niro, y va a buscarlo al otro, y dice que esa escena la filmaron como 3 veces en 3 días diferentes, porque quería lograr Michael Mann la expresión justa de Niro. Y es cuando se le cae todo, porque es esto, digo, esta frase de Hit, que viene del título original, digo, ¿de qué te puedes desprender? En tu vida tenés que desprenderte de todo. O sea, si vos te muestras ya desde la casa.
Cuando sentís el calor de la cana. Bueno, que acá es donde nos podemos meter en lo que probablemente sea la mayor diferencia con Bunker. Porque el protagonista de No hay bestia más feroz, a costa de todo, porque tampoco es que sale de rosas, no, le cuesta muchísimo, pero sigue los códigos de ser un profesional y se escapa.
Sí.
Me parece que ahí tenés la mayor diferencia, justamente. Yo creo que lo que vos tenés es, en ambas obras está el código del profesional, ¿no? Representado y explicitado. Y tenés, ¿qué pasa? En realidad es un pierde-pierde, porque incluso si lo seguís, te condenás a una vida solo y en un país donde no se habla tu idioma, porque ahí nadie te va a encontrar. Es re triste el final de No hay bestia más feroz.
Sí. Que Brubaker a veces dice tipo que sobrevivir inclusive es una tragedia, le gusta decir, ¿viste?
Exactamente, claramente.
En zona de criminal. Pero, nada, y bueno, justo Bunker habla mucho de eso, del tema de cómo trabajar en el mundo criminal, de realmente cómo suceden las parejas, la intromisión del amor en las vidas, o sea, que es eso, una intromisión, y que tiene que ver con esto, que uno no puede estar en pareja, porque ser un criminal te requiere las 24 horas del día, entonces no podés estar en pareja, porque no solo te tenés que ir, sino que se puede convertir en una buchona, decirle a los del Río Banco, a los del Banco Río, perdón, claro. Y al mismo tiempo, él pone el ejemplo de Willy, en la novela en su novela, No viste tan feroz, que es un mal criminal porque está en pareja, porque tiene un pie en cada lado. Entonces es un mal criminal y es un mal tipo de familia, porque está en el medio. E inclusive el otro, el que tiene la mujer con cáncer, que tiene que quiere salir a robar, casi que la enfermedad de la mujer es más una excusa para volver a robar. Y que eso, por ejemplo, en Hit no está, digo, porque De Niro no es un tipo que necesita el subidón de adrenalina o es un gatillo fácil, o sea, si no tiene que matar a nadie, hasta el final, obviamente, hasta que le cambie el chip.
Yo creo que esa cuestión del criminal más desnorteado, si querés, está representado en el personaje de Val Kilmer, que es un tipo que está más que nada prisionero de sus deudas. Curiosamente, ahí el personaje femenino, el de que lo hace Ashley Judd, es un gran respaldo y no es un ancla. Que de hecho, la escena final de ellos dos es para mí de las mejores escenas de esa película. Sí. Que ella se asoma al balcón y más, ella se podría salvar y prefiere no salvarse para que él se vaya. Eso es hermoso, es tremendo, sí, que sí. Le hace el gesto con la mano.
En The Town, es una gran también escena hacen esa. En The Town también la hacen, el homenaje me imagino que es, con la escena de Ben Affleck
homenaje, y hacemos comillas que el oyente sí. No puede ver, homenaje.
Pero sí, no, esa escena, y de hecho el personaje de ella, de Charlene, es muy bueno en ese caso, pero igual también es, me gusta porque son todos finalmente humanos, y como que uno sí. Puede decir, es una banda de ladrones y son arquetipos, y a mí lo que me parecía curioso, viste, que uno generalmente cuando ve estas películas de ensamble de banda, te queda fácil decir, este es el experto en cajas fuertes, este es el loquito, este es tal cosa, este es el chofer, y eso acá no pasa, o sea, por más que vos sabés más o menos que, bueno, Danny Trejo es el chofer, pero nunca lo vemos manejando casi, lo vemos solo porque nos enteramos que él no pudo ir al último golpe, pero no pasa, claro. O sea, como que son todos medianamente una banda, obviamente De Niro es el que es la cabeza de la organización, pero no pasa esto, viste, que en todas estas películas de ensamble es fácil, mira, los vas poniendo en cajita, viste, Brigada A, este es experto en esto, este es experto en esto, no, acá como que son arquetipos, incluso la relación que tiene, se me fue el nombre de Val Kilmer en la película, Chris creo que es,
sí.
Es hermosamente fallida en cierta manera, porque digo, ella está con el jefe Gorgory, por decirlo, con Hagen Azaria, y no sabe qué pasa, y De Niro como que le pone los puntos a ella, y le dice que el otro le dé otra chance, y eso es lo hermoso que tiene esa escena, porque da otra chance, pero porque yo necesito con la cabeza en el robo, no lo quiero con el corazón claro. Roto. ¿Viste? ¿Qué decís? Pará, ¿desde qué lugar lo está haciendo?
Bueno, y si te fijas también, el desarrollo de personajes está bastante desbalanceado, policías versus ladrones, todos los ladrones tienen alguna escena, los policías también, pero en realidad los policías se centran en el personaje de Pacino, que también es presentado como un desastre.
Sí, sí, sí.
Porque el tipo es hablando de mantener una relación, la relación de Pacino es insostenible, él no logra sostener esa relación de ninguna manera, por mucho que quizás la merezca, porque te lo presentan como un buen tipo, sobre todo con la relación con su hijastra, con una muy juvenil Natalie Portman.
Sí, Natalie Portman, pobre, siempre los primeros papeles eran o amiga de un asesino o pendeja depresiva, era como que no...
Sí, 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 sí. La verdad que por suerte después se fue desmarcando, ¿no? Porque si te guiabas por sus primeros papeles estaba condenada a sufrir para siempre. Pero sí, me parece que lo que te muestran también es que tanto que el que practica el crimen como el que los persigue no tiene derecho a una vida feliz o normal, digamos.
Sí, es los dos precios de las obsesiones. De hecho, en la escena donde finalmente parece que entre Hannah y su pareja puede haber algo, él es muy consciente, o sea, de sí mismo, o sea, no es que no se va a mentir y le dice, mirá, yo soy lo que estoy persiguiendo, le dice él, algo así, me acuerdo que le dice.
Sí, sí, entonces, en el hospital. En el hospital, la escena en el hospital, cuando está ya la gurisa está en el hospital.
Sí, sí, tal cual. Y también después está otra cosa, viste, que ellos se caen bien, digo, Hannah y Neil, los dos se caen bien porque realmente es como que se están viendo en un espejo. O sea, la escena del bar, viste, que decís, bueno, no lo muestres, sí, sí. La famosa escena que tipo, no la filmaron juntos porque se llevaba mal, viste, como estas cosas.
En realidad vos sabés que yo la última versión que vi, hay por lo menos un plano general que los muestra sentados frente a frente. Entonces, yo creo que todo eso es una leyenda urbana, porque me parece que sí, plano contra plano para generar el enfrentamiento, que es una de las maneras cinematográficas más clásicas. Pero no creo, o sea, no veo además estos dos tipos peleados por nada, porque son dos profesionales de primera línea, o eran, quizás eran en este momento, hoy día pobres,
sí, sí,
están rascando el fondo de la olla.
Todos.
Cada tanto hacen cosas buenas, pero
envejecer es difícil. Tom Sizemore, Val Kilmer, te diría que casi el que mejor le va es Danny Trejo.
Sí, o si lo pensás, les va bien a los que son muy secundarios en esa película. Yo qué sé, Ted Levine sigue haciendo películas de buen nivel, Wes Studi sigue haciendo películas de buen nivel, Mikelty Williamson, o sea, y son, en estas son secundariotes.
Totalmente.
Que nos queda una cosa que hablamos antes, que me lo quedé pensando, y que sí es donde más está Bunker representado en Heat, que es en el cocinero trágico, que interpreta este actor cuyo nombre se me chispoteó, pero lo tengo por acá. ¿Cómo se llama ese actor? se llama Dennis Hybert, que es el cocinero que en realidad es casi casi que el protagonista de No hay bestia más feroz, con otro destino. Sí. Pero es el tipo que quiere enderezarse y no hay forma. No es que no haya forma porque el tipo no se sostenga. No hay forma porque no hay oportunidad para hacerlo. No, es súper súper trágico el destino de ese personaje.
Sí, ahí totalmente igual esta cosa del hijo de puta que lo contrata ahí en la cocina. Es gracioso la casualidad de que justo estén ahí, che, necesitamos un chofer porque se nos cayó Trejo. Bueno, mirá, justo está el compinche este acá haciendo hamburguesas, traigámoslo, ¿viste? Pero bueno, es funcional la película. Hay dos instancias en las que yo lo veo a Unker, hay tres partes, perdón. Una la que acabamos de decir, otra es el cuando ella le va, cuando Búa, se llama Búa, le da el speech a Charlene y le dice, tráelo a tu marido, porque si no tu hijo va a terminar en un orfanato, en un reformatorio y en la cárcel, que es la vía de Búnker. O sea, si uno después va a Lee de Boy Blue, que es casi la autobiografía, o sea, en realidad también, como la primera parte de la autobiografía, la segunda parte sería No viste tan feroz. Básicamente es eso, o sea, si vos pones a alguien en el sistema de las instituciones, lo estás condenando a que en algún momento va a seguir dañado, de alguna manera. O sea, si sale intacto, es porque hay un manejo de la violencia en esos ambientes que te termina repercutiendo, porque no solo es el que es víctima un día, va a ser victimario el otro. Y finalmente el tercer punto donde se conectan es el personaje de John Boyd, que es como si fuera como si Edward Búnker, o sea, como si el personaje de No viste tan feroz hubiera sobrevivido, que ya el tipo que está grande para dar los golpes y los termina armando. Como este el personaje también del barbudo en silla de ruedas, que ahora no me acuerdo el nombre.
El actor es Tom Noonan.
Es. Y nada, y es gracioso porque John Boyd fue a maquillaje, puso una foto de Edward Búnker al lado y dijo, quiero tener esta pinta. Y lo maquillaron con esa pinta. Entonces, después, ¿qué pasaba? Edward Búnker y Danny Trejo, como eran amigos, iban a comer y le decían, estuvieron los dos geniales en Heat. Bueno, muchas gracias, ¿viste? Y Edward Búnker no había hecho nada, pero como el otro estaba igual en la película, todo el tiempo los hacían, ¿viste? Pensaban que eran ellos dos. Y lo de Trejo es curioso porque es como la primera película en la que él deja de ser Sicario 1, Preso 2, o sea, ¿viste? Que está bien retratado en el documental que sacaron hace poco, Inmate Number One, que es exactamente esto que estoy diciendo, pero él se llama Trejo, de hecho, en la película.
Sí, bueno, porque es que hay un chiste que se lo he escuchado al propio Danny Trejo, que es que a partir de Heat y de varias películas más, cada vez que en un guión o en una descripción de personajes se hace una especie de semblanza de quién es quién, hay un arquetipo que es Danny Trejo. O sea, dice, mafioso no sé qué, no sé cuánto, como Danny Trejo. Que de hecho hay una anécdota muy graciosa en Predators, la película de Robert Rodríguez, que es Depredador 3, 4, no importa. En un momento dado son un montón de asesinos característicos que son llevados a un planeta. Y en el guión decía, un yakuza, un mercenario del Mossad y un asesino latino estilo Danny Trejo. Y dice que Danny Trejo lo leyó y le dijo, yo tengo ese estilo, me sale muy bien ese estilo. Dice, me sale muy bien el estilo de Danny Trejo. Y justamente, Danny Trejo participa en la película, porque se transformó en un arquetipo en sí mismo.
Sí, sí, de hecho, o sea, él le pone el nombre, creo que el nombre real que le ponen al personaje es el nombre del primo, porque Michael Mann conocía al primo cuando filmó Jericho Mile, yo no la vi, pero que pasa en una cárcel, y como suele pasar cuando vas a una cárcel, tenés que negociar con los capangas para poder filmar ahí. Y uno de los capangas era el tío o el primo de Danny Trejo, que es el cual él después le pide a Michael Mann si puede usar su nombre. Y nada, él siempre dice que fue la película que lo consagró como actor, y que la parte donde lo matan, a la familia le costaba verla porque pensaban, eso tranquilamente podría haber pasado.
Podría haber pasado, claro.
Nada, me parece que con eso, con Hit...
Ahora ya se deben haber acostumbrado.
Sí, sí.
Porque se han muerto en 75.000 películas, entonces ahora ya deben estar bastante más acostumbrados a ver morir a Danny en la pantalla.
Claro, pero también ahí en Hit era como la primera película seria que él hacía, o sea, tipo de Hollywood, vas a cobrar un poquito más aparte, fue como la que le permitió pararse. Pero nada, si te parece pasamos al amigo Bunker.
Vamos.
A mí me pasó que yo el libro de Bunker lo leí en el 2012. Yo tenía una edición argentina vieja, me acuerdo, que la había conseguido de cuando salió la película, imagínate. Y Ariel me prestó la versión nueva, la de Sajalín, Ariel Maceo, otro escritor. Y me acuerdo que fue el primer libro con el que pude conectar después de una separación. Vos no estás, por suerte, familiarizado con eso, ¿viste? Pero uno cuando se separa...
No? ¿Cómo no? Yo estoy...
Yo estoy en un segundo matrimonio, no creo.
Bueno, pero ya hace rato que está bien.
Y no pretendo cambiar, estoy bien donde estoy.
Exactamente. Pero viste, uno cuando está en esa situación, le cuesta conectar con algo. Puedes estar viendo la mejor película del mundo y te puede parecer una pavada, y de repente conectás con algo que es tangencial. Bueno, a mí me pasó que, por suerte, leí No Vida Tan Feroz y como que conecté de vuelta con la literatura, con todo esto. Y ahí mismo también decían la solapa, decía fue asesor de Hit, viste, que como que dije, tengo que ver la película esa. Y básicamente lo que trata Una Vista Tan Feroz es la historia de Edward Bunker, básicamente. Lo que podría, o sea, es la historia de un tipo que después de 8 años de estar en la cárcel, sale. Pero a diferencia de lo que nos suelen contar en las películas más hollywoodenses, el tipo no lo va a ir a buscar nadie a la salida de la cárcel, no se pone contento. Es un hombre que está como asustado de salir, porque él mismo dice, viste, 8 años dentro de la cárcel me cambiaron el chip para ser alguien en la cárcel tengo que ser una bestia, y ahora fuera de acá, no sé si me voy a poder recondicionar, y es toda una lucha contra eso.
Sí, y para mí es, digo, bueno, hago semblanza biográfica con respecto al libro. Yo Bunker hasta hace nada, porque este libro lo leí en febrero, o es decir, hace un mes. Yo, mi única relación con él era conocerlo de nombre, básicamente. Vos me lo habías recomendado, me acuerdo, tiempo A, pero además era el que aparece en Perros de la Calle, el asesor de Hit, o sea, era como un nombre que yo sabía que estaba vinculado, sobre todo al cine, y que tenía una media docena de novelas, más que nada, no autobiográficas, o por lo menos variaciones que conocía muy bien, de primera mano, porque nadie dice que todo lo que pone ahí es real, pero lo conoce. Y lo que yo me terminé encontrando fue con un libro muy clásico en su estructura, porque es una novela negra, no, digámoslo así, en lo formal nadie se va a sorprender porque no va por ahí. De hecho, eso también pasa con la película, ¿no? O sea, lo que decíamos de la película va a la novela. No vas a encontrar una prosa florida que te deslumbra ni nada, sino lo que vas a encontrar es una contundencia en la ejecución también. Porque me parece que justamente la potencia del Bunker narrador está en ir contando lo que conoce de primera mano y de una manera muy directa, ¿no? Te llega totalmente a vos, lector, de entender la tragedia del tipo. Porque personajes como el del... ¿Cómo se llama? Su agente de la condicional. Es detestable. Y en realidad es un tipo común y corriente. Pero es un tipo común y corriente, y ahí está el problema. Nuestro narrador ya no es un tipo común y corriente. Y no puede vincularse con gente común y corriente porque no sabe cómo.
El problema ahí es que es un tipo que lo rehabilitan para volver, o sea, esta cosa de, bueno, la reinserción, que pretendés reinsertar a alguien que nunca estuvo en el sistema, entonces, ¿cómo podés reinsertar a esta gente? Que ese es el problema de las cárceles, que como él las nombra, son una fábrica de animales. Estamos acá para rompernos la cabeza y después cuando nos... O sea, y a la única gente que conocemos no nos podemos ver porque son criminales. Entonces él como que trata de mantenerse al margen.
Eso, ¿no? Además eso que le pasa todo el tiempo. El tipo dice, no, bueno, yo no quiero volver a la prisión, me voy a enderezar. Y cada persona que se cruza es una oportunidad de algo más sencillo, mejor redituado, que conoce, que sabe hacer, que lo lleva continuamente para el lado que el tipo no quiere ir. Y que más, en el momento que todo se va a la mierda, yo, lector, dije, y sí, ya fue, o sea, más bien, ya fue. ¿Qué más se podía esperar? O sea, no había otra. Es casi que de tragedia griega.
Sí, totalmente, es de Sísifo, pero versión, dice, piedra de merca. Y lo loco que tiene es...
Me encantó.
Sísifo, versión piedra de merca. La piedra gigante.
Sí, totalmente.
Por la calle de Los Ángeles.
Es brutal como, bueno, todo la decepción me sale, pero en inglés, o sea, no, el ambiente, como él pinta las calles de Los Ángeles y los ambientes que él conoce, son terribles, o sea, por esto que vos decís, o sea, para mí una buena escritura se hace el detalle. Si yo te compro los detalles, te compro todo. Y eso él lo tiene de primera
Claro.
mano, también que tenerlo no significa que después el producto sea bueno. Bunker creo que
No,
escribió
no, bueno,
doce novelas antes.
lo tiene y lo sabe contar, o sea, claramente, no, no, no es, a ver, por si las dudas, porque probablemente muchos de los que escuchen no hayan leído, no es una crónica, es una novela de ficción. El tipo está construyendo una novela con personajes, con trap, está inventado. Lo que pasa es que hay un verosímil construido a partir de la sapiencia. Eso es indiscutible. Y para eso justamente el tipo no solo lo vivió, lo sabe contar y lo cuenta muy bien. De hecho, digo, yo tengo ganas de seguir leyendo cuanta novela me cruce, porque esta primera que acabo de leer me pareció espectacular.
Sí, no, para mí el retrato casi descarnado que tiene de todo, o sea, porque para mí uno podría pensar, es la historia de un hombre que sale de la cárcel tratando de hacer las cosas bien y uno dice, ah, me voy a encontrar con una de redención. No, porque
No.
lamentablemente ya no hay redención para el tipo este, pero sí lo que tiene es una honestidad brutal, es una novela que es brutal, o sea, no pide que le tengan lástima, no pide nada. Y te lo muestra, o sea, si él roba un tipo, después dice, bueno, en este momento no puedo tener lástima. Quizá después me da un poco de cosas, pero digo, la sociedad me estropeó, básicamente, y yo, la sociedad, bueno, que se vaya a cagar la sociedad. O sea, yo traté de seguir las reglas y de respetarlas, incluso cuando me dejaban fuera del reparto de la sociedad. Él, por ejemplo, cuando lo mandan en cana, que incluso le da el testeo porque encontró unas cerillas serían el indicio de que estuvo consumiendo heroína, y el agente de la condicional lo manda a guardar, y le da negativo el test, pero el agente de la condicional lo deja preso y se va de vacaciones. Y vos volvés y
Sí,
tenés
sí.
a él pálido, el personaje pálido, porque estuvo en la cárcel 8 años, y el otro que vuelve bronceado de las vacaciones. Y decís, claro, hasta yo le quiero pegar a la gente de la condicional. ¿Entendés?
Sí, tal cual.
Porque es
Tal cual, tal
odioso, pero
cual.
digo. Desde esa rectitud moral, o sea, que la sociedad pretende que cumpla el expresidiario, parándote de arriba y mirando para abajo, vos tenés que hacer esto. ¿Y cómo crees que lo hago si no tengo acceso a nada? Si cada uno que tengo que decirle que estuve preso, no me va a querer contratar. Y los laburos que puedo llegar a tener me explotan, como es el caso de lo que comentábamos reciente, el personaje de Heath. Que creo que en la película está un poco más eso. No la tengo tan presente en la película porque la vi hace bastante. Pero me acuerdo que hay un poquito más de esta búsqueda laboral de él, no sé si ya va a tener trabajo.
¿Estamos profesando en el cocinero?
No, no, en la peli de Bunker.
Ah, no, no, no la vi yo. Así que
Ah.
no, ahí no puedo. Yo tengo novela y hit nomás. Esos fueron los
Claro.
deberes que usted me dio y llegué
Bueno,
con
no, no,
eso.
sí. Pero no estaba tratando de hacer memoria porque yo, la chica de la que él se enamora en la película, es creo la que le consigue el trabajo, o la
Es que
chica que.
en la novela, él, por así decir, en un momento dado pega onda, si se quiere, con una chica que busca trabajo. Después no fructifica porque no vuelve.
Claro,
Pero
sí.
hay una muchacha que le pone ganas, por lo menos, y le busca trabajo.
Sí, se ve que
Porque además
unieron en.
él sale de la cárcel, no sé si no sabe taquigrafía o algo así. O sea, él algo útil aprende en la cárcel que podría llegar a servir, que nadie le da la chance.
Claro, no, de hecho, el búnker, o sea, la novela, según él, es 80% autobiográfica. A mí a veces me gusta pensarlo, viste, que esta frase famosa que dice que Hammett escribió El hombre en el que temía convertirse, Raymond Chandler escribió El hombre en el que quería convertirse, y yo creo que Bunker está escribiendo el libro de su futuro para evitarlo. O sea, su futuro es este,
Sí, claro.
pero él quiere evitarlo. Y el libro finalmente le da la oportunidad, pero él era muy conocido porque sabía redactar, entonces hacía todos los habeas corpus de la gente, y eso le daba como cierta inmunidad en el mundillo de la cárcel. Que evitaba que la cuchillaran, que evitaba tal cosa, porque era el que nos puede sacar de acá, que es el único que sabe usar la maquinita. Pero yo pienso, digo, las ganas que tenía este tipo de poder salir de ahí, porque escribiste en la cárcel, o sea, uno está acá y dice, sí, no puedo escribir en mi casa. El tipo tenía una guerra
Claro.
racial al lado, lo estaban apuñalando con una hoja de afeitar pegada a un cepillo de dientes, y él estaba con la maquinita ahí, e incluso vendía su propia sangre. para poder pagar el correo para mandar la novela a algunas editoriales, ¿viste? Y es loco, porque es una novela que finalmente todo lo que cuenta evitó que le pase, porque bueno, hicieron la película y eso lo metió en el mundo del cine y lo mantuvo obviamente cobijado de todas las tentaciones. Y de hecho creo que él también se mudó, creo que se mudó a Nueva York para dejar a todos los amigos y que no le pasara esto. Que bueno, me junto acá, claro, y cayó aquel que, no sé, lo está buscando la justicia y se viene a tomar una cerveza conmigo. Dice, che, ¿querés hacer 500 lucas? Sí, acá hay que robar unos diamantes, ¿viste? Entonces se mudó a Nueva York él. Pero eso está en el libro, obviamente, todo lo que es. Es un libro raro porque si vos te lo pones a pensar, más allá de lo esperable que es, no tiene una trama, que vos podés decir, una trama no, casi de tres actos.
No, es episódico, si querés, ¿no? Para mí el libro lo podés dividir en dos grandes mitades. La búsqueda de insertarse en la normalidad, y que llega más o menos a la mitad del libro, cuando renuncia a eso, y comienza a una vez más a robar, pero sin un objetivo final. Porque él sabe que no hay. No es, o sea, lo siguiente es el próximo robo, y luego el próximo robo, y luego el próximo robo. No hay más que eso. Y bueno, y eventualmente, cuando todo se complica, la fuga. Pero no hay una larga historia involucrada en la novela, sino que son como episodios que lo van acompañando.
Sí, son el día a día de un ex convicto que termina volviendo a ser uno. Pero él mismo lo dice en un momento de la novela, y es algo que piensa él, el hecho de que, bueno, todos sabemos que la caída es inevitable, que también la voy a poder pasar mientras esté libre. Entonces, es esto. Me puedo comprar el Cadillac, me puedo comprar mi ropita linda, me pude empilchar, salí con una chica, no salí con una chica, que esto que el otro, y después voy a caer. Entonces, es que también lo voy a poder pasar. Después, obviamente, llega la otra cosa que dice, bueno, no valió la pena todo eso los ocho años que me morfé en cana. Porque, de hecho, Bunker creo que cuando cae, era por una gilada que cae y terminan dando 8 años, porque en ese momento las condenas eran como, bueno, de 2 a 15, ¿viste? Y no sabías qué tanto podía hacer. Y finalmente a él lo dejan seguir por la película, y después de 8 años creo también, como pasa en el libro. Pero también es eso, ¿viste? Porque dice, no quiero volver a la cárcel, porque ya la cárcel, ni siquiera la cárcel es buena, más allá que nos den comida, porque se está empezando a estar esta cosa de la guerra racial en la cárcel. Todo el tema con los mexicanos, con los afroamericanos por ser correcto políticamente. Y hay un detalle que me gustó mucho del libro, es que en un momento de repente se nombra Vietnam, y decimos, pará, está la guerra de Vietnam de fondo y nunca nos enteramos porque el tipo está tan entretenido o tan con la cabeza en sobrevivir que hay una guerra afuera y el tipo no está ni enterado.
Y no solo eso, la guerra no lo toca porque justamente está totalmente por fuera de la institución normal, digamos. No pueden reclutarlo, o sea, el tipo es nadie también. Entonces la guerra está pasando y la guerra él le chupa un huevo, si él ni siquiera está, es una cosa que está en los diarios, porque él va a tener todo un camino que circula en paralelo, porque justamente me parece que esa es la gran tragedia, él vive en paralelo, él no puede insertarse en la vida normal porque la vida normal ya no es para él, ni siquiera al final, porque al final, una vez más, disculpe querido oyente, le estamos haciendo spoiler, pero hacia el final que él, inesperadamente para mí, porque yo esperaba el final rotundo y negativo de toda novela negra, que no, el tipo se las va ingeniando, va teniendo suerte, ¡ping! Y termina quién sabe en dónde, que lo único que te dice es que es Europa y que no habla en su idioma. Y vos decís, pero esto es una sorpresa, o sea, pero incluso ahí no hay paz, no puede vincularse, termina diciendo, y yo voy a volver y que sea lo que Dios quiera. O sea, en definitiva también, si lo pensás, sin tener el final característico de todos los noir que termina siendo moralista, este que no es moralista es incluso peor.
Sí, sí. Sí, el final es una patada en la cabeza. Yo la había leído hace un montón y la volví a leer hace poco y no me lo acordaba tanto, ¿no? Yo capaz tenía la idea de que él, este final que vos decís, más oscuro, ¿viste? Como que es una espoleta con retardo hacia la tragedia, este final que le terminan dando. Pero también, o sea, es como que a lo largo de toda la novela él tiene como pequeñas dosis de libertad, ¿viste? Como pequeño, como si fuera un drogadito, tipo que lo único que puede acceder a esa pequeña dosis de calma. Bueno, él es pequeña dosis de libertad, que es esto, aquello, que esto, que lo otro, porque siempre está el golpe. O sea, en cuanto se empieza, hice un robo y de repente me compré un auto, me compré dos camisas, me quedé sin plata, tengo que volver a robar. Y después siempre está la oportunidad de dar el golpe más grande, pero que ni siquiera está planteado como one last job, o sea, como el último gran
No, no, no,
trabajo. No,
no,
esto es
no.
como, bueno, vamos a sacar un pastizal de guita y esto es un año y medio, muchacho. Y de hecho también, bueno, aparece esto que charlamos antes, también la historia de amor con
Sí.
Allison, y que él mismo se dice, porque ni bien aparece Allison, dice, que ella le pregunta, ¿qué querés? Y él dice, follar en la traducción española, pero él mismo se está diciendo que no, como que ve algo más, o sea, pero no es amor, es un alivio para la soledad, él la define, o sea, y es como que tiene todo este halo de, está todo, ya está todo perdido, o sea, no hay un disfrute, sino que hay una suerte de anestesia como lo máximo que puede acceder al personaje. Y obviamente después
Sí.
a lo largo del final se tiene que... que también está esta cosa que en Hit, que es la realización de quién es el otro, de quién es la persona que está
Claro.
con vos y la que vos te enamoraste, que pasa en Neil, Robert De Niro, y que también pasa de otra manera en Al Pacino. Pero esta cosa de,
Claro.
me enamoré de este tipo, ¿y ahora qué carajo hago? Porque pensé que era otra cosa, digo, no es tan feroz, y da sí, la mina ya sabe, la mujer ya sabe de qué van, está todo esto, pero hasta que el tipo no aparece en la tele diciendo que se mató a alguien, era como que la sangre no los manchaba. ¿Y ahora qué pasa? O sea, toda esta cosa de
Sí,
experiencia loca
de hecho,
de...
para Allison es casi que romántico, está como con un
Claro.
ladrón en fuga y de repente, no, mirá, el tipo si es necesario mata.
Sí.
Y tal, y ahí se le cae todo, claro, no es sostenible esa idea romántica porque justamente si algo no es, no es bestia tan feroz, es romántica, es la antítesis.
Sí, bien, viene en el palo este de ya de las novelas de los 70, que bueno, que después, o las películas de los 70 que vienen a deconstruir todo este flower power y de la idea de, mirá, somos bandidos, viste, sociales, y de repente no, pero mirá que ser un bandido social es otra cosa. Para mí es
Sí,
una...
es la anti-Bonnie and Clyde, ¿no?
Claro, sí, en cuanto te pueda sacar, porque aparte es esa, digo, saber que con un chivatazo te puede mandar adentro de vuelta. Es como, mirá, no vale la pena. O sea, de hecho, hay una frase que me quedó de la primera vez, que el tipo dice, hasta que te odien es mejor que estar solo. Y es de un desamparo
Sí.
esa frase, es de
Ay,
un desamparo que
terrible.
vos decís, wow, loco, o sea, no, dejá, no la quiero leer más. Pero me acuerdo que esa parte me quedó, y después cuando lo volví a leer dije, claro, esto me retumba, me quedó retumbando esta frase, y lo pensaba, digo, el chon, bueno, o sea, está vivo, pero es un dead man walking, ya, básicamente.
Sí, totalmente, totalmente. No, no hay ni siquiera un lugar a donde ir. O sea, es alguien que va tipo pelota de pinball, va a estar rebotando en los costados hasta que finalmente se va a ir por el agujero. O sea, es eso. Va a rebotar acá, va a rebotar allá, va a vivir una vidita más, pero eventualmente se va por el agujero. Incluso triunfando. O sea, la reflexión final es esa. Incluso cuando las cartas se dieron con la suficiente fortuna como para que llegara a otro lado. Y no sirve de nada. Que
Sí.
también, si lo pensás en palabras del propio Bunker, es como una manera de decirse a sí mismo, y este camino no lo podés tomar, Edward. O sea, no lo hagas.
Sí,
Es como muy duro.
para mí esa cosa de él está, para mí está escribiendo eso, es como, mirá, yo no quiero caer en nada de esto de vuelta, porque sé lo que va a pasar, o sea, sé que en algún momento la va a pifiar. Él dice que, bueno, que también las instituciones no tenían, no funcionan, sino lo que funciona es que la gente se pone grande y ya no le da el físico para robar, no es que alguien deja de delinquir porque, mirá qué bueno el trabajo, sino que es más un castigo que una redención para la cárcel o como una
Sí.
rehabilitación. Y justo esto que vos decías, lo del pinball, es citando otra película clásica, la de Retorno al Pasado, la de Mitchum, que le dice,
Sí.
¿hay alguna manera de ganar? No, pero hay una manera de perder más despacio, más lento, ¿viste? Y es
Sí, claro.
básicamente
Gran película también esa, ¿eh?
también.
De Jacques Tournier, con un Kirk
Sí.
Douglas haciendo de jodido que da miedo.
Creo que la adaptó Kane y está basada en una novela de Geoffrey Holmes que nunca la leí. La sacó Bruguera en un momento, en las dos, en Club del Misterio y en La Chiquitita. Y la tengo, pero nunca la leí. Eleven Mi Orga, creo que se llama, algo así.
Sí, claro. Sí, yo creo que la tengo también. Y creo que nunca la leí tampoco.
Claro, me da curiosidad porque es como uno de los grandes íconos, viste, del cine negro.
La película es increíble.
Sí. Sí, la película sí. El libro no sé. Pero está esta cosa, viste, es bien noir.
Lo dejamos para un próximo podcast. Nos leemos el libro, vemos de nuevo la película y volvemos.
Así que bueno, nada, ¿algunas palabras finales tenés?
Que miren películas de Michael Mann y que lean a Bunker. Yo qué sé, me parece sí que, si lo pasando en limpio, creo que en Heat hay mucho más de Bunker de lo que uno puede pensar en un principio. Incluso que el propio Bunker se quejara y uno dice, ah, tiene razón, no le respetaron nada, pero en realidad me parece que está presente en espíritu en muchas cosas de la película. Que las hemos repasado prácticamente todas. Sí creo que la película sigue un camino más tradicional, si querés, en la narrativa que tiene. De hecho, por ejemplo, ahí sí el robo ese que quieren hacer es el que les permitiría irse del país. Hay como una cuestión más de último golpe que todos sabemos que siempre sale mal porque en el cine... Es decir, este es el último golpe para condenarte. Pero creo que hay más cosas de Bunker en la película que de lo que uno podría pensar en un principio.
Sí, toda esta relación está marcada. De hecho, Bunker y Michael Mann en un momento iban a hacer un proyecto juntos y bueno, después no prosperó. Pero Bunker tiene como una relación bastante grande con obviamente con Hollywood, que fue también lo que le salvó la vida en cierta manera. Yo no vi la que es la adaptación de Kurosawa, la de John Boy, que también es el protagonista, la del tren, que me fue el nombre.
Kurosawa no, vos decís, pará, no es Kurosawa, Kieslowski.
Pero la adaptación de, creo que estaba, es como la adaptación.
¿Vos decís la que se llama Escape en Tren?
Sí, esa.
¿Y cómo se llama el director de Escape en Tren? Mierda.
Pero era raro porque era como más pretencioso el director, me suena.
No, por el contrario, ¿no? Hacía películas. No sé, es Andrei Konchalovsky.
Sí, es.
Ahí me acordé. Y hacía películas de todo tipo, incluso algunas bastante malas. Pero Escape en Tren es un peliculón, ¿eh? Escape
en Tren es un peliculón. Él era el guión que estaba más orgulloso, Bunker. Porque bueno, porque aparte lo pudo reformular a todo esto. Dice que él cambió el personaje porque creo que uno de los personajes se había matado a la mujer o que esto que el otro. Y dice, este tipo nunca puede ser el héroe porque nadie va a aplaudir a alguien que mató a la mujer en la cárcel. Entonces fue como, saquen todo esto, dejen las escenas de acción, yo me encargo del desarrollo de personajes. Por eso estaba orgulloso, porque lo escribió él. Con la película no estaba muy conforme. Y la que no tienen que ver es la de Shredder, la de Nicolas Cage, Perro come perro, no sé cómo le pusieron a la película, Dog Eat Dog en inglés, pero que la sacó hace poco Nicolas Cage, William Dafoe, que es una porquería. El libro es bueno, fue un libro que después de mucho tiempo sacó Bunker, que fue curioso porque él saca todos los libros muy seguidos, saca No viste tan feroz, saca La fábrica de animales, saca Lie Boy Blue, y después no saca más porque no vendió. No vendió, se dedicó al cine, que esto que el otro. Y él dice, a mí la película... Y después filma Perro de la Calle, que esto que comenté, Tarantino lo mete como asesor. Pero dice, lo que me funcionó de todo eso fue que, nada, reeditaron mi libro con la faja que tiene también Sajalín, Tarantino diciendo la mejor novela en primera persona, creo. Y entonces tuvo como un revival él ahí en Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Y ahí como que dieron ganas de escribir de vuelta. Y ahí fue y escribió Perro come perro. Pero ya no tanto en cosas que le pasaron a él, pero sí en cosas que él había escuchado. Es como la primera que hay como un corrimiento. Y después está la póstuma, que es Stark, que esa ya es más en clave pulp. Pero fue eso, el tipo dejó de escribir y dijo, nada, ya fue, me dedico al cine. Que encima, lo que tiene el cine, digo, vos quizás lo sabés también, por experiencia, que vos haces un montón de guiones y después... Hay plata, está todo muy lindo, pero nunca sale nada, o sea...
De hecho, mirá, yo no sé, obviamente lejos estoy de quererme comparar con Bunker, pero mi relación con el cine es exactamente esa. Es mucha más plata que la que te puede dar toda la literatura sumada. Pero es tremendamente frustrante, porque aunque vos cobres la hechura de un guión, o sea, yo llevo hechos 5 o 6 guiones en estos últimos 8 años.
hay una película por estrenarse por fin ahora, de 6 guiones escritos. Los otros 5 van quedando por el camino. Y aunque hayas cobrado el desarrollo, aunque hayas vivido, que también es parte fundamental, porque uno tiene que comer y pagar las cuentas, termina siendo, yo pienso y digo, pero mierda, yo hago una novela y sale publicada el año siguiente. Hago una novela gráfica y ponele que en 2 años está el libro. Las películas tienen otro código totalmente distinto.
Sí, sí.
Es como que laburás un montón y capaz que nada, no pincha, perdón, no prende, se pincha y termina así diluyéndose en agua de borrajas.
Sí, sí, de hecho, bueno, para ir hilando para el próximo capítulo, Bunker adaptó a Elroy. Elroy era como su protegido en cierta manera, el famoso Elroy que nunca hace blurbs para nadie, pero después te recomienda casi todas las novelas que salen, es como el Stephen King, viste, pero del género negro. Bunker adaptó, si no me equivoco, era la Colina de los Suicidas, también, y que nunca llegó a salir la película. Escribió el guión, estaba muy contento, y hablaban justo de la adaptación de Los Ángeles al Desnudo, que él la consideraba como más o menos, pero eso será para otro capítulo.
Volveremos con L.A. Noir, que parece ser el ciclo.
Así es, así es.
Toca Elroy y sus adaptaciones. Bueno, ya hablamos como una hora. Creo que si alguien nos escuchó hasta acá, una paciencia de aquellas.
Sí, agradecer obviamente a los que llegaron hasta acá, a los que se bajaron, ¿no? Porque no lo van a escuchar. Así que, bueno, nada. Un placer, Rodolfo, haber charlado con vos. Y será la primera de varias, imagino.
Ojalá que sí, Nico.